cuidado del concebido y no nacido y de ayudas directas a las mujeres que se encuentran en esa situación. El aborto no es una cuestión confesional, como muchos pretenden, es una cuestión de razón y de civilización. El aborto es un fracaso no solo de la mujer que toma esa durísima decisión, sino de toda la sociedad.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Hola, muy buenas. Esto es Deportes COPE Tenerife y hoy es viernes 10 de octubre. 6 de 6 victorias, 18 de 18 puntos, 16 goles a favor, solo 2 en contra y la friolera de 0 minutos por debajo en el marcador. Estos son los espectaculares números de un Club Deportivo Tenerife que es líder en solitario y que ha arrancado como ni siquiera habría soñado el más optimista de los aficionados blanquiazules. Alguna vez llegará el primer tropezón, evidentemente, pero hay que disfrutar de lo que está consiguiendo el equipo de Álvaro Cervera. Este domingo visita Cáceres en un estadio Príncipe Felipe que estrena césped y que habrá que ver cómo está. Pero este conjunto blanquiazul ya ha demostrado que está preparado para adaptarse a cualquier escenario, porque este año sí, es un equipo del que el tinerfeñismo puede sentirse orgulloso. Y no solo del primer equipo, porque el B en segunda ref, el C en tercera y el femenino en la Liga F y muchos otros también de la cantera blanquiazul también han comenzado de forma sobresaliente. Es momento de disfrutar. Y aquí estaremos nosotros para contárselo todo. Con la realización técnica de Geray Rodríguez, les habla Carlos Viña y esto es hasta las 3 de la tarde, Deportes COPE Tenerife.
Deportes COPE Tenerife.
Estar informado.
Pero antes de hablar de ese casereño Tenerife de este domingo, hay que hablar de horarios, porque el Club Deportivo Tenerife ya conoce otros dos nuevos horarios, lo que hace además que tenga una semana completa fuera de casa con tres visitas seguidas. Serán a final de mes y comienzo de noviembre, porque hoy ha salido el horario de la primera eliminatoria de la Copa del Rey, que se jugará en Alcalá de Henares, en Madrid, Alcalá-Tenerife, el martes 28 de octubre a las 7:30 hora insular. Además, también ha salido el horario de la siguiente jornada de liga que se jugará esa misma semana, el sábado 1 de noviembre en Amalata ante el Racing de Ferrol, ese Racing de Ferrol Tenerife, sábado 1 de noviembre a las 5:30 hora insular. Estos dos horarios se unen al del viernes 24 de octubre, que ya estaba en La Cesarre ante el Baracaldo Tenerife, el viernes 24 de octubre, 8:15 hora insular. Tres visitas seguidas, espaciadas en muy pocos días. Álvaro Cervera era preguntado hoy en rueda de prensa por esto y por si iban a ir y volver o quedarse en la península.
En principio, esta mañana hemos estado hablando de eso y en principio creo que sí, que todos los viajes van a ser ida y vuelta, que no nos vamos a quedar allí. Siempre que luego los vuelos estén disponibles, en principio, por los días que son, hay tiempo para volver, poder entrenar aquí y poder volvernos a irse.
Ahora sí, nos centramos ya en ese casereño Tenerife de este domingo, 8 hora insular, en directo aquí en el tiempo de juego de COPE Tenerife, desde las 7:30 la previa. Será el primero que no se va a televisar en abierto, porque la Televisión Canaria no va a televisar este casereño Tenerife, así que lo tendrán que escuchar aquí, por supuesto, en COPE o pues en plataformas de pago si lo quieren ver televisado. Un casereño Tenerife en el que Álvaro Cervera también hablaba de las bajas que va a tener.
Bajas seguras tenemos a Mar Mateu, que parece que está en fase de recuperación ya. Todavía no ha entrenado con nosotros, pero imaginamos que la semana que viene empiece poco a poco. Dani, que está con la selección. Tenemos a Hitoria y a Javi Pérez, que han entrenado con normalidad los últimos días. Lo normal es que puedan estar, pero estaban con unas molestias.
Cervera personalizó en Mar Mateu porque lleva más de un mes de baja por ese esguince de tobillo. Solo jugó en la primera jornada en Guadalajara y no ha vuelto a jugar. Ya está en la recta final, en esa fase de recuperación, pero decía esto sobre el lateral izquierdo.
Fastidiado. Él está fastidiado porque, como bien has dicho, los esguinces en el fútbol son el pan de cada día, o sea, un esguince en en este juego es lo más normal. Los hay más grandes, rango medio o más leves, y pensábamos todos, incluso él, que este iba a ser uno de los leves, de los que te iba a tener 10 días parado, y sin embargo, pues por lo que sea, se ha alargado en el tiempo y él, pues está contrariado por eso, porque pensaba que su recuperación iba a ser mucho más rápida y no ha sido así.
Uno de los protagonistas de la semana ha sido el capitán Aitor Sam, porque se perdió el partido de la semana pasada ante el Zamora, el primer partido que no podía jugar por unas molestias físicas. Fue preguntado por cómo está Aitor y por si ya es momento de hacer rotaciones, sobre todo con estos jugadores más veteranos.
Bueno, lo del primer día fue un tema médico que se ha solucionado, y lo de la sobrecarga, bueno, hasta ahora estamos teniendo suerte con eso. Se le ha tratado y él mismo mañana después del entrenamiento es el que dirá si está bien o no. Nosotros no forzamos, no porque sea Aitor, no forzamos a ningún jugador. A la mínima duda que tenemos que puede agravarse una lesión, no contamos con él. Y si es verdad que pensamos en lo que tú has dicho con ciertos jugadores, no solo con ellos dos, sino con alguno más, pero de momento no los vemos. Intentamos limitar a algunas cosas en los entrenamientos, pero ellos no piden nada, y de momento el mismo jugador es el que te da aviso durante la semana cuando está más o menos cansado, y de momento no le estamos dando relevancia a eso.
El encuentro ante el Zamora no fue el más brillante del Tenerife en este comienzo de temporada. Le costó meterle mano al equipo zamorano y eso que tuvo un jugador más durante prácticamente todo el encuentro. Y quizás una de las razones fue esa baja de Aitor San. Era preguntado Cervera por esa importancia del mediocentro del capitán blanquiazul.
Bueno, no es la percepción mía, es la percepción de todos los que somos compañeros de él, yo como entrenador, sus compañeros como jugador y los que lo ven de fuera. Es un jugador que por su veteranía, por su experiencia, por su pasado en el club, sabe la idiosincrasia de este club, de este equipo, y nos ayuda en todo. Típico jugador que nosotros nunca miramos si juega bien o mal. Si está bien, está en condiciones, si el partido lo necesita, nosotros lo ponemos a jugar. Luego hay partidos que le salen mejor, otros que no le salen bien, pero su función, la que se le pide, siempre la cumple. Para nosotros es importante, pero como son otros tantos en otras facetas, lo que pasa que la de él pues es más llamativa porque lleva mucho tiempo en el mucho camino recorrido, y quizás si se nota cuando él no está, que el equipo parece que está desajustado, pero el equipo también ha ganado sin él, y tenemos jugadores que no hay que estar, no hay que forzarle ni estar muy pendiente de eso, y utilizar si no está cualquier otro jugador.
Otro jugador que fue importante y que lo está haciendo, pero saliendo del banquillo, es Noel López. Ha jugado todos los partidos como suplente y está siendo un gran revulsivo. A Cervera le preguntaban por Noel, por su rendimiento y por si podría dar el salto a ser titular.
No le tiempo para ser titular, no le falta ninguno. Él podría ser titular el domingo si yo quisiera ponerlo. Yo creo que estaría bien, a lo mejor al final, pues por su explosividad y por las carreras que hace, que son de más metros que alguno y de más velocidad, pues podría cansarse antes, pero él podría jugar. ¿De qué depende? No solo depende de él, depende de mí que lo ponga, depende del que está jugando que esté bien, que no esté bien, depende del tipo de partido, depende de muchas cosas, pero ya digo, un entrenador no solo piensa en el 11 que va a sacar, sino en el posible 11 con el que va a terminar el partido. Y ahí, pues, en esa cábala que tienes en la cabeza, pues muchas veces se queda fuera por eso, porque sabes que tienes un recambio eficaz para el contraataque, para atacar, y que a lo mejor los otros jugadores son de otras características, pero aparecerán jugadores como Jeremy, como Valde, que son jugadores que tienen unas características similares, que cuando yo crea conveniente que puedan entrar en la dinámica del grupo y tres minutos, pues a lo mejor él pasa a ser titular. Depende de eso, de los que están, de todo un poco, del día a día.
El miércoles habló en rueda de prensa Fabricio, el centrocampista brasileño que tuvo minutos por primera vez en el Heliodoro, fue su estreno en el estadio con el primer equipo, y pues Álvaro Cervera hablaba también del centrocampista brasileño, ¿no? De cómo llegó a la isla y de cómo se ha ido adaptando y en el momento en el que está ahora mismo.
Bueno, es que es el mundo del fútbol. En el fútbol opina todo el mundo, habla mucha gente, dice muchas cosas. Fabricio nunca ha sido un descarte para mí desde que llegó. Y ahora está muy bien. Ahora está muy bien. Ahora el único problema es que nosotros, jugando con dos puntas grandes y con dos mediocentros, vamos ganando partidos. Pero ahora, a mí por lo menos en la cabeza, tienes que es un jugador que puede jugar, pero tienes que cambiar la forma de jugar para que juegue él, porque de medio centro puro no lo veo, lo veo de tercer centrocampista, de segundo delantero. Físicamente lo veo ahora muy bien, tiene mucha pegada, tiene mucha llegada, tiene mucho gol, está muy bien, es un jugador bastante completo.
Y el tema estrella de la semana ha sido ese césped del Príncipe Felipe del estadio de Cáceres, del estadio del Club Polideportivo Cacereño, porque han tenido que ser replantados, no habían podido jugar ahí, como dije anteriormente, y esa replantación, ¿no?, del césped, que ha hecho que se hable mucho, a ver cómo llega, cómo está, porque es la primera vez que se va a usar. Álvaro Cervera también habló sobre ello.
A todos nos da un poco de... no de miedo, porque para todos va a ser igual, tanto para ellos como para nosotros, pero sí nos da un poco la sensación de que cuando hemos visto otros campos parecidos que están recién plantados, recién sembrados, pues la primera toma de contacto puede que el campo se resienta. No lo sé, ojalá no sea así, pero si es así, pues habrá que amoldarse a eso.
Y seguimos hablando de este Cacereño Tenerife del domingo, y lo hacemos con un protagonista que fue futbolista del Club Deportivo Tenerife, también lo fue del Cacereño, y que ahora está en el cuerpo técnico, es el segundo entrenador del Cacereño, del equipo de Cáceres. Álex García, muy buenas.
Hola, buenas.
Pues jugaste en el Tenerife solo media temporada, en la 16-17, llegaste después de un gran año en el Mirandés. 9 partidos, serie titular, pero no llegaste a cuajar quizás y tuviste que salir en el mercado de enero, pero ¿qué recuerdas de esa etapa aquí en la isla?
Yo todos los recuerdos que tengo de la isla son bonitos. Conocí allí a gente en el equipo que puso las cosas muy fáciles. Sí es cierto que a nivel deportivo, por decirlo así, no estuve al nivel que me hubiera gustado y que evidentemente a Tenerife también le hubiera gustado. Y se tuvo que tomar la decisión pues de salir cedido en enero, cuando coincidió la primera temporada, y luego con la rescisión el segundo año para acabar firmando en el Racing, aquí en mi casa de vuelta. Pero ya te digo que los recuerdos que yo tengo allí son muy buenos, porque además es que yo creo que ese año fue el más cercano que ha estado ahora mismo en Tenerife en los últimos tiempos de volver a pisar primera división. Y entonces, pues quizá esa media temporada me hubiera gustado acabarla entera por cómo acabó, pero sí es cierto que se hicieron las cosas muy bien, que no participé lo que me hubiera gustado, pero que era otra manera de afrontar aquello, de vivirlo, de la gente estaba mucho más enchufada, que evidentemente, bueno, ahora es cierto que ha vuelto a recuperar un poco la ilusión, porque el apoyo que tiene allí es inmenso para volver a recuperar como mínimo la segunda división, pero como te digo, que el paso que se quedó tan cerca de primera división y lo que se vivía por allí, pues fue muy bonito, la verdad.
Fue un año con Martí, que estuvo a punto de culminarse con ascenso. Tú saliste
allí.
Sí, saliste del Racing, estuviste en el filial del Atleti, del Villarreal, en el Jaén, en el Eibar, una carrera pues muy grande, y acabaste, después de pasar, como tú decías antes, de volver al Racing, a tu casa, acabaste en el Cacereño, en tercera división, te retiraste con 35 años, y allí mismo diste el salto al cuerpo técnico. Y ya te has quedado allí, ¿no? Muy a gusto en el club, porque ya llevas bastantes años
ahí. La verdad que, para no engañarte, bueno, que la gente de aquí ya lo sabe, no es ningún secreto. Uh-huh. Yo cuando acabé mi temporada en el Racing, acabo rescindiendo contrato allí, porque cambian muchas cosas de Santander, y yo ya allí me retiro. O sea, yo ya dejo el fútbol y me retiro. El problema es que surgieron unos asuntos personales, pues que me dejaron así un poco tocado. Uh-huh. Y me empezaban a llamar equipos, porque yo además me encontraba bien físicamente, no tenía ningún tipo de problema físico, de lesiones, ni de ninguna cosa de esas así raras. Uh-huh. Y me llamaban equipos, pero yo evidentemente pues iba, como ya había tomado la decisión de dejarlo, iba un poco como olvidándome de todo aquello. Yo digo que no, que esto ya no, hasta que por mediación de mi representante de aquellas, que ahora ya evidentemente es amigo, me convenció como para venir aquí, porque estaba Adolfo, de entrenador, y gran amigo, que habían coincidido en primera con el Logroñés, y me empezaron así un poco a insistir, así desconectas un poco de aquello, de los problemas que puedas tener de personales de allí, de no sé qué. Y digo, bueno, mira, que no pierdo nada, que me voy allí a Cáceres, que a ver qué pasa, que yo ni lo conocía siquiera, toda la zona de Extremadura y todo eso, no, mira que juego en mil sitios, contra otros equipos incluso, y no me había tocado nunca abrir por aquí, y vine, entre comillas, de rebote, y ya son 8 años. O sea que algo me habrá gustado.
Evidentemente.
Luego sí, verdad, que pasó lo del tema del COVID, y ahí ya ese mismo año, ese mismo verano, cuando nos sacan de nuevo a la calle, ya es cuando ya cuelgo las botas, y ahí sí que sí ya me empujo a Julio un poco con él a ser su segundo, a probar un poco, porque tampoco me veía muy motivado con esto de entrenar y cosas así, pero me fue picando el gusanillo un poquillo, sí, según iba avanzando la temporada, porque fíjate tú, ya son 6 con él.
Con Julio
Cobo.
6
con él, la que me tuvo, más 7 con la que me tuvo de, sí,
como entrenador,
de jugador a mí.
Sí. Julio Cobos, que lleva, como tú dices, muchos años ahí, y eso es lo que quería preguntarte también, por el partido de este domingo, cómo lo afrontan, también cómo está el césped, que sabemos que no han podido jugar como locales hasta ahora ahí, han tenido que replantar el césped, cómo sí. Afrontan ese partido ante todo un Tenerife, y que lo pueden hacer por fin, ¿no?, delante de su gente.
Eso yo creo que es lo mejor que nos puede pasar, sobre todo a nivel moral a nosotros. Sí, es cierto que estamos viviendo una situación un poco rara, porque nos tocan las dos primeras jornadas, nos tocan fuera de casa porque lo habíamos solicitado, pero claro, las dos siguientes nos vuelven a tocar, entre comillas, fuera de casa, que tuvimos que ir a Almendralejo, y luego hemos vuelto a coincidir otras dos seguidas fuera de casa por el tema de que nos ha tocado así en el calendario, o sea que no ha sido cosa de... que no ha sido por petición, me refiero. Entonces son 6 partidos fuera de casa, que no es muy normal en el mundo del fútbol jugar 6 partidos fuera de casa. Ya te digo, fuera de casa, entre comillas, porque sí es verdad que 2 jugamos en Almendralejo, que estaba, la verdad que estuvo bastante arropado el equipo, sobre todo el día del derbi con el Mérida, sí que había muchísima gente, pero que no deja de ser un campo neutral, que sí que, hombre, el Mérida incluso estaba más cerca que nosotros de Almendralejo. Entonces, poder vivir con el Tenerife, pues yo solo con el nombre de decirte Tenerife, pues ya implica que va a haber un revuelo de gente, una motivación extra del equipo y del ambiente que se pueda vivir en la ciudad, y pues poder vivirlo en casa, pues la verdad que muy contentos. El césped, como me has preguntado, a día de hoy no le veo ningún tipo de problema, un césped normal, que no hay ninguna cosa rara de esto de que hay que esperar a última hora para ver si se está bien o está mal, que hoy mismo hemos estado allí viéndolo, que estaban pasando allí sus cosas y demás, y no había ningún problema, un césped normal y corriente, la verdad que estaba bastante bien, y que ojalá el domingo pues esté todavía mejor, que todavía quedan 4 días.
Pues ojalá para que se pueda ver un gran espectáculo ahí entre el casereño y el tenerife.
Desde luego, muy contento y muy emocionado de este partido. Ya te digo que mi etapa allí en Tenerife fue corta, no hace falta engañar a nadie porque los números están ahí, pero sí que es verdad que me hace ilusión, porque aparte de que jugué allí el tiempo que sea, también tengo a gente, amigos allí jugando en el Tenerife, a gente en el cuerpo técnico, a gente en los despachos, o sea que guardo buen recuerdo, y para mí pues va a ser bonito, y como te he dicho antes, el poder vivirlo en casa, por fin, pues también es un aliciente para que la gente que me pueda conocer de aquí y demás, pues también lo puedan vivir conmigo. A ver si será un espectáculo bueno, bonito, y si puede ser con la primera victoria, o la segunda, en este caso nuestra, en casa, aunque la primera fue contra el Mérida en Almendralejo, también sería en casa. Que se nos dé a nosotros, por favor. Ya luego recuperaréis vosotros los puntos.
Pues veremos qué ocurre este domingo. Alex, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses? Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Siente a Federico García Lorca en la ópera Yerma. Asiste al estreno europeo de esta obra solo representada en América. ¿En serio te lo vas a perder? Auditorio de Tenerife, 14, 16, 17 y 18 de octubre. Entradas desde 30 euros, 10 si eres menor de 30 años. Abonos de temporada desde 125 euros. Ópera de Tenerife.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Quieres experimentar con tus sentidos y disfrutar de una experiencia divertida? Ven a las Cenas Ciegas de Sinestesia Gastroclub. Se trata de un menú sorpresa en completa oscuridad. Las texturas, olores y sabores te llevarán al centro de tus más remotos y olvidados sentidos. Reserva tus Cenas Ciegas en el 822-17-5482 o en Sinestesia Gastroclub.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Vive la fuerza del hip hop con el espectáculo Prelude. Preludio, danza que te conmueve y te transforma con la fuerza de la música. 26 de octubre, 15 euros. Auditorio de Tenerife.
Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Por eso ahora vamos a bailar. Para ausentar la muerte, vamos a bailar. Para cambiar esta suerte, si sabemos gafetear. Para ausentar la muerte.
2:23, es hora de hablar de los árbitros. Y para ello tenemos a nuestro árbitro de cabecera, Manuel Ángel Pérez Lima. Muy buenas, Manuel Ángel.
¿Qué tal, compañero? Muy buenas tardes, amigo.
Pues lo primero, hablar del árbitro de este domingo, de este casereño Tenerife, Abraham Domínguez Cervantes. Es un caso extraño esta temporada porque sí ha arbitrado al Tenerife 4 veces, una en segunda B, en la anterior etapa del Tenerife en segunda B, en la 12-13, y 3 en segunda A, en la única campaña que ha estado arbitrando este colegiado en segunda división A, que fue la 18-19, porque el resto de su carrera como árbitro pues ha estado entre la antigua segunda B y ahora pues 5 campañas ya en la actual primera ref.
Es un árbitro veterano ya en la categoría, pero le falta lo que se necesita un poco para categoría de fútbol profesional, pero es un buen árbitro de categoría de primera red o segunda red, porque es un árbitro que saca muy bien los partidos adelante, no se suele meter en conflicto y sobre todo suele enfriar bastante bien los partidos, ¿no? Está claro que hay categorías para árbitros y árbitros para categorías. Este es un muy buen árbitro, pero para esa categoría. Más arriba pues no suele estar a la altura, pues será por nervios, será porque le puede la presión, pero en esa categoría pues ha demostrado que es muy buen árbitro. Es muy buen árbitro. Yo lo vi el año que subió en un par de partidos y me pareció muy nervioso, se le iban los partidos con facilidad, pero en cambio sí es verdad que lo he visto arbitrar encuentros en primera red y me parece muy buen árbitro, muy buen árbitro. Es un árbitro que sabe tener ese talante que se necesita y suele ser, para mí, sin ninguna duda, de los mejores de la categoría. Pero se le atraganta mucho el fútbol profesional. Uh-huh. Pero es un muy buen árbitro para este fin de semana.
Uh-huh. Malagueño de 38 años y de buen recuerdo para el Tenerife. Esperemos que siga la racha porque nunca ha perdido el equipo blanquiazul con él. Dos victorias y dos empates en esas cuatro anteriores pues coincidencias. Esperemos que siga la racha. Quería preguntarte también, Manuel Ángel.
Y que lo haga bien, y que lo haga bien también.
Sí, por supuesto.
¿No? Hombre, no, si lo hace bien... Que gane el Tenerife está bien, pero que haya un buen arbitraje también, es bonito.
Ambas cosas, que pasen las dos cosas y estamos todos contentos. también quería preguntarte, Manuel Ángel, por ese último partido del Tenerife ante el Zamora. El Zamora salió de aquí, del Heliodoro, pues muy enfadado, sobre todo por esa primera acción, ¿no? Que llevaba transcurrido poco más de un minuto de juego, y esa acción de encima de un defensa gran canario, de Atumán, que empuja a Enrique Gallegos justo cuando va a rematar. El árbitro no pita penalti de primeras, pero pide Cervera la reclamación, lo revisan, y sí ven ahí que justo lo empuja, encima creo que por la espalda, no es por un lado, que no se puede pues que sea carga legal, sino por la espalda, lo derriba, y quería preguntarte, ¿no? ¿Para ti es penalti y sobre todo es expulsión? Porque hay un poco de duda con esa nueva regla, con esa que se había hablado de que no había ya doble castigo. En este caso sí lo hubo, ¿no? Penalti y expulsión.
Son jugadas, bueno, primero que nada decir que Cervera es buen árbitro y sería buen árbitro porque tuvo la rapidez de la acción. Y el árbitro es que acierta totalmente. No acierta en la primera instancia, pero sí en la segunda. Acierta totalmente, tanto expulsando como en señalar la pena máxima. Lo que no me gustó del colegiado fue la pérdida continua de juego que realizaba el equipo visitante. O sea, demasiado pérdida de juego, demasiadas infracciones, y no se tomaran las medidas que había que tomar. En esta en concreto acierta totalmente, ¿no? Acierta porque el entrenador del Tenerife de la acción, y oye, reclama que se revise, que está en su derecho, y él ve claramente que en el campo no vio lo que sí se ve a través de la pantalla, y para mí acierta. Esa parte hay que darle la razón al otro. La parte que tiene que corregir es que un árbitro no puede permitir tantas interrupciones, tanta pérdida de tiempo, tanto juego sucio, y eso ahí para mí tiene que mejorar el compañero.
¿Y por qué fue roja, Manuel Ángel? ¿Por qué? Porque se había hablado, no sé si se ha implantado algo de estas un poco que se habla, pero que en la realidad no está en el reglamento, porque sí es verdad que ahora hay acciones, que aunque sean acciones de valor gol, no le sacan roja directa por aquello de no tener un doble castigo. En este caso, ¿por qué si fue expulsión?
Porque, mira, vamos a ver, si tú vas a jugar un balón con una acción... digamos, a ver cómo te lo puedo explicar yo. Tú imagínate que tú vas a por un balón en el suelo, te lanzas a por el balón, uh-huh, falla y derribas al adversario, claro. Pero es una disputa del balón.
Claro.
Es una disputa del balón donde falla. Entonces es penalti y amonestación. Cosa diferente es que el balón esté a un metro y tú, claro, le des una patada por detrás.
Uh-huh. Vale. O un empujón, en este caso, claro, es un empujón que no va a buscar el balón, sino solo quiere impedir que el jugador siga, ¿verdad?
Ahí está la diferencia. La diferencia está entre ir a disputar el balón o ir a derribar al adversario. O sea, si tú vas a disputar el balón y realizas un penalti porque no mides el tiempo bien, no mides la forma, y hay un forcejeo, y ese forcejeo va un poco más de lo que tiene que ir, un salto donde tú vas a jugar el balón de cabeza, pero mides mal y realmente lo derribas, penalti, y a lo mejor ni amarilla. Pero ojo, si tú te olvidas del balón, uh-huh, y vas a por el que el jugador no remate, hay una diferencia muy grande entre una cosa y otra.
Claro.
Y ahí es donde está el matiz entre la amarilla, el nada o la roja.
Claro.
O sea, una cosa es disputar el balón y otra cosa es tú olvidarte del balón y ir a por el adversario, uh-huh, que fue lo que pasó realmente.
Sí.
Fue
sí,
lo que pasó. El jugador en ningún momento fue a por el balón. El jugador fue claramente a por al adversario, a por el jugador y no a por el balón. Esa es la diferencia entre la amarilla, la roja o nada y la roja. sea, el olvidarse del balón, ir a por el adversario, ir a crear falta, ir a impedir que juegue el balón, y otra cosa es cuando tú vas a jugar el balón y te equivocas y lo tocas. Es la diferencia que todos los oyentes tienen que tenerlo clara. Hay una diferencia muy grande entre mirar el balón para ir a jugar el balón y mirar al adversario para que no juegue el balón.
Sí. Pues muy bien explicado y resuelta esa duda, porque había muchos aficionados que aludían, ¿no?, a ese doble castigo. Sí es verdad que hay acciones, como tú has comentado, que sí, que no es roja por ello, pero en este caso sí. Así que acertó el árbitro. El enfado de la gente del Zamora, pues no.
¿Tú sabes por qué realmente la gente no se entera de nada, los aficionados?
Porque no salen a explicarlo a nadie, ¿verdad?
Y porque los medios de comunicación... El comité técnico de árbitros, los árbitros, lo que hacen es defender al árbitro o defender a un club. Por un lado, se defiende a un club, las jugadas que son a favor del Tenerife o las jugadas que son a favor de otro club, y después se defiende otros al árbitro. ¿Entiendes? Yo, por ejemplo, si esa misma acción no pita penalti y tú me la preguntes, yo te diré penalti y expulsión. ¿Por qué? Y te explicaría lo mismo. ¿Por qué? Porque estoy hablando de arbitraje y estoy hablando de reglas de juego y estoy incorporando lo que yo considero al leer las reglas de juego y al exponerlas.
Sin sesgo.
Pero no
de un
estoy
club.
Defendiendo al árbitro. No estoy defendiendo al árbitro. Hay mucha gente, porque digo, porque esto pasa porque muchas veces la gente me oye y me llega y me dice, pero tú dijiste en COPE, ¿qué tal, cuál? ¿Tú estás tal? ¿Eres en contra de los árbitros? No, no. Al revés, todo lo contrario. Estoy a favor del arbitraje, a favor de las reglas de juego y a favor de que la gente sepa y conozca las reglas de juego. Y para eso estamos aquí, para explicarlas y olvidándonos del árbitro de turno que le toque, que me voy a llevar muy bien con él, pero yo tengo que exponer, porque yo tengo que dar una opinión clara y los oyentes tienen que tener una opinión clara de lo que yo expongo, porque así de esa manera todos crecemos.
Por supuesto. Pues Manuel Ángel, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, amigo.
Lo que no me sirve, hay que no me...
Tiempo de análisis en Deportes COPE Tenerife.
2:32, entramos en el tiempo de análisis y para ello tenemos a nuestro analista habitual, Mario Rivero. Muy buenas, Mario.
Saludos, Carlos. Buenas tardes.
Bueno, pues lo primero de todo, hay que hablar de esos números espectaculares del Tenerife, ¿no? Lo decía yo en mi intro, líder en solitario, 6 de 6 victorias, 18 puntos, 16 goles a favor, solo 2 en contra y ningún minuto yendo por debajo en el marcador. Espectacular, ¿no? A pesar de que quizás el otro día sí le costó un poquito más ante el Zamora.
Bueno, yo creo que los números son absolutamente inmejorables en todos los aspectos, ¿eh? Porque yo creo que el tema de puntuación, pues normalmente es en lo que solemos fijarnos, pero yo creo que en el aspecto estadístico y en el aspecto numerológico yo creo que también hay que ver pues otros datos, como son pues el número de goles encajados, que son pues uno, el número de goles metidos y tal. Entonces yo creo que el equipo, desde ese punto de vista, los resultados que ha obtenido son inmejorables. Pero bueno, yo me quedo con que el equipo, después de un descenso que generalmente pues al equipo que viene de arriba le cuesta adaptarse a la categoría, ha sido capaz de hacerlo, y por eso es producto de esto, ¿no? Y fíjate una cosa, un detalle, estamos hablando solo de números, pero yo creo que a poco que este equipo mejore en algunos aspectos del juego en el campo, va a ser un equipo intratable.
Y de eso mismo, porque quería ponerte un corte que es un poquito largo, pero lo explicaba hoy muy bien Cervera en rueda de prensa, porque le preguntaban por si el equipo había empeorado por haberle costado un poquito más haber ganado al Castilla, sobre todo en la segunda parte, y el otro día al Zamora, a pesar de tener uno más durante todo el partido. Era preguntado por si el equipo para Cervera había empeorado o no.
No estamos empeorando, ni mucho menos, que va. Lo único que en Madrid ganamos un partido de otra manera diferente. En Madrid tuvimos que ponernos a defender en la segunda parte, y un equipo que hasta ese momento no lo había hecho, que todos los partidos los había jugado con normalidad y los había ganado con normalidad, se tuvo que poner a defender por un equipo que maneja muy bien el balón, que fue mejor en la segunda parte. Lo defendimos bien y ganamos el partido. Pero eso no quiere decir que fuésemos peores, sino que no pudimos desarrollar nuestro juego, lo que hubiésemos querido. Y el otro día el equipo se atascó, pero tiene muchas explicaciones. O sea, el equipo contrario se queda con uno menos, fallas un penalti, vas con ansiedad, el equipo contrario ya juega un partido totalmente diferente, no comete ningún error, pero no comete ningún error porque no arriesga absolutamente nada. Y cuando juegas contra un equipo que no arriesga nada, que no falla un pase porque no los da, que no ataca salvo balones colgados desde el portero porque está con uno menos, pues el equipo no comete errores, no le puedes buscar los problemas y tal, pero nosotros no estamos empeorando. Yo, por lo menos desde mi punto de vista, han sido dos partidos que se ha ganado de forma diferente, pero no empeorando, y yo le doy valor a eso. Quiere decir, nosotros podemos ganar de diferente manera. Cuando el equipo rival es inferior o cuando nosotros somos superiores, ganamos, pero también cuando el equipo rival te pone en problemas, hemos sido capaces de ganar. Entonces, yo lo pongo en el plano positivo, no en el negativo.
La explicación está clara, ¿no, Mario? El equipo ha sabido adaptarse a esos diferentes escenarios y aún así ha conseguido mantener pues el resultado y la victoria.
Sí, yo estoy de acuerdo totalmente con la explicación que ha dado Álvaro, ¿no? Yo creo que el equipo, a mí me parece que no solo, sobre todo en el último partido, no solo no ha empeorado, sino que a mí me parece que ha mejorado. Y me explico. Yo creo que una de las cosas que hasta ahora no habíamos visto en el Tenerife es pues la capacidad para cambiar los partidos en momentos complicados y difíciles. Y a mí me parece que el último partido con el Zamora, los cambios revitalizaron al equipo, pero no solo desde el punto de vista de lo que aportaron los jugadores, sino sobre todo cambiaron el estilo. Yo creo que el Tenerife, eso es precisamente eso. Yo creo que es un equipo con una amalgama de jugadores lo suficientemente amplia y del suficiente nivel como para tener distintos registros futbolísticos en el campo en función de la necesidad que requiera el partido en cada momento, ¿no? Entonces, a poco que vayamos ajustando todas esas cosas, lógicamente el equipo está ganando, pero es que estamos comenzando la competición y por eso te decía yo que a poquito que mejoremos en distintas facetas de las prestaciones, sobre todo que el equipo puede dar en el campo, yo creo que este equipo va a ser muy complicado, ¿no? Porque, claro, hasta ahora hemos visto un equipo de juego más directo, un equipo que aprovecha cualquier situación de gol en área y que define los partidos a través de más de conceptos individuales que de colectivos, pero yo creo que eso va a ir cambiando porque lógicamente la competición te va a pedir que vayas cambiando porque los rivales te van exigiendo más y tienes que ser más versátil a la hora de enfrentar los partidos, tienes que resolver las soluciones que te va poniendo el contrario, y a mí me parece que el Tenerife se está adaptando precisamente a todo eso y por eso yo creo que está mejorando.
Y además con la baja el otro día de Aitor San, ¿no? Que es un jugador capital, y se notó esa baja, sobre todo porque además Calavera pues no tuvo su mejor día sustituyéndolo, y tampoco Juanjo, que había sido de los mejores del equipo, tampoco estuvo a ese nivel, fue cambiado en el descanso. Entonces se nota mucho, ¿no?, esa baja de Aitor, y yo creo que el domingo, si está medianamente bien, va a ser titular, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí, que ahora mismo yo creo que el liderazgo que tiene Aitor, no solo fuera del campo, sino también la ascendencia sobre la plantilla, me refiero, sino también dentro del campo en cuanto a que tácticamente a mí me parece que es el jugador que sostiene el equipo y es el jugador, es el entrenador en el campo, ¿no? Y lógicamente eso se nota, ¿no? Pero fíjate una cosa, yo creo que vamos a tener que ir acostumbrándonos a que Aitor no pueda jugar todos los partidos, porque lógicamente no va a poder ser así. O sea, el peso de la competición le va a ir pasando factura, el cansancio y seguramente alguna pequeña sobrecarga, que ojalá no suceda, pero que es lo lógico que ocurra, pues va a tener el Tenerife que tener alternativas. Yo el otro día, Javi Pérez me encantó en esa posición, creo que nos dio muchas cosas, y entonces a mí no me preocupa tanto esa situación. Fíjate, en una plantilla con la variedad que tiene el equipo y sobre todo por lo que te decía antes, porque a mí me parece que el equipo va a tener distintas alternativas y formas de jugar. Yo creo que la baja de Aitor siempre va a ser sensible, pero que el equipo tiene mimbres suficientes y argumentos futbolísticos para sustituirlo.
Y quería preguntarte también por la figura de Noel López. Ha sido pues el suplente, ha entrado desde el banquillo en las 6 primeras jornadas, lo ha hecho bien, ha habido partidos que ha sido clave, el otro día pues con la asistencia a Nacho, sin ir más lejos, y haciendo la jugada también del segundo gol, que la inicia él con una jugada por la banda. Le preguntaban hoy a Cervera que qué le faltaba a Noel para ser titular, y él decía que nada, sino que lo ve como un revulsivo, y así lo está haciendo, ¿no? Yo creo que por ahora es mejor que entre del banquillo, ¿o tú ya lo ves como titular, Mario?
Bueno, vamos a ver, yo creo que el equipo está funcionando, entonces, claro, cuando sacar a un jugador tienes que tener argumentos de peso como para que eso sea así, ¿no? Yo creo que sobre todo en las primeras jornadas, sí es cierto que Alassán, a mí me parece que los dos últimos partidos, pues no ha estado, no ha tenido el nivel tan óptimo con el que empezó, pero no por eso vas a sacar un futbolista del once, ¿no? Yo creo que Noel es un futbolista que te da cosas. Sobre todo es un futbolista que cuando los partidos están ya en ese tramo donde la condición física no es la mejor, él con su explosividad, pero además con la verticalidad que tiene y sobre todo el uno contra uno y el desborde, futbolista que desequilibra, ya lo vimos el otro día, ¿no? Pero fíjate que yo creo que también estamos hablando de Noel porque efectivamente está siendo ese revulsivo que necesitan todos los equipos cuando salen del banco, pero a mí el otro día Cris Montes, si no es por el error de la pérdida de balón, que a mí me parece que se confió mucho y que le faltó ahí nivel de concentración defensiva mucho mayor, más activación, pero Cris Montes el otro día pues también cambió el equipo, ¿no? Entonces claro, ya te vas dando cuenta que van entrando futbolistas y de algún modo pues ya estamos incluso cuestionando cosas, ¿no? Sobre el once titular que hasta ahora ha venido desarrollando, ¿no? Yo, ese debate a mí me gusta uh-huh. siempre que sea que sean positivo, ¿no? O sea, que no sea, digamos, una generar polémica, pero yo creo que el Tenerife poco a poco se van incorporando jugadores a ese once. Ya hay debate incluso porque veo que le preguntan a Álvaro sobre titularidades, con lo cual quiere decir que el equipo está creciendo.
Uh-huh. Y ya por último, muy rápido, el césped. Tú que has estado en muchos clubes en el mundo del fútbol, hay que adaptarse, ¿no? Y aunque sea nuevo, no va a estar tan mal tal vez como se habla, y yo creo que no va a ser tan influyente.
Bueno, a mí sí que me preocupa, sí. Carlos, y te voy a explicar. Hombre, el campo va a estar seguramente cuando veamos las imágenes, los que estamos aquí en Tenerife, veamos unas imágenes de un campo absolutamente una alfombra, pero
se va a levantar.
Normalmente esos campos, cuando no se han pisado, cuando están como este, o sea, estamos hablando de un campo en el que solo se lleva entrenando una semana, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese campo se va a levantar seguro, sí o sí. Entonces, me preocupa mucho esa situación de partido. Creo que la primera parte, pues el campo te puede aguantar, pero ya la segunda parte va a haber problemas y rodar el balón va a ser complicado, ¿no? Pero bueno, a ver, hay que adaptarse. El Tenerife ya fue...
Sí, en Guadalajara, por ejemplo, en Pontevedra.
A Guadalajara, efectivamente, sí, sí. Y tuvimos un campo que seguramente no está mejor que el que nos vamos a encontrar el domingo, pero bueno.
Pues veremos si se adapta y cómo aguanta ese césped. Mario, muchas gracias y nos escuchamos el domingo en la retransmisión del partido.
Venga, saludos.
Un abrazo.
Y eso lo volvió una canción.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay, y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
Las llamadas comerciales o de spam resultan siempre molestas. ¿Pero por qué nos siguen llamando si hay una ley que lo prohíbe? Pues hoy en día hay nuevas técnicas de selección de personas y en ocasiones hay que pasar auténticos casting para acceder a un puesto de trabajo. Aunque parece ciencia ficción, ese es el objetivo que tienen un grupo de científicos investigadores. Uno de los mayores saltos en la historia de la robótica. Dotar a la máquina de imaginación.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE.
Disfruta de la 31ª edición de la regata Trofeo Infantas de España, del 10 al 12 de octubre en Santa Cruz de Tenerife y organizada por el Real Club Náutico de Tenerife. Patrocinan Deportes del Gobierno de Canarias, Tenerife Despierta Emociones y Deportes del Cabildo de Tenerife, Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Fundación La Caixa.
A estas alturas del año, necesitas descansar. Llévate un colchón viscoelástico más canapé abatible de madera con dos almohadas de regalo. 1,35 por 1,90 por solo 428 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
¿Problemas con su ascensor? ¿Se para o hace mucho ruido? ¿Su comunidad está ahogada con las facturas de mantenimiento? Ascensores Teide tiene la solución. Llámenos sin compromiso al 922-035-370. Estamos en el Centro Comercial Nuestra Señora de África, local 2. Ascensores Teide, soluciones de altura.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Bienvenido, este es tu programa.
La frontera entre gobernar y entretener se ha difuminado muchísimo. El Congreso es un reality show.
Reducir la sal para controlar la hipertensión. Se menciona el potasio.
Pero vas a estar ideal.
Ya lo hemos resuelto, que estábamos en un sin vivir. Estábamos.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Y así nos llamamos, Fin de Semana de la cadena COPE.
Con Cristina López Slichting.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Tiempo de más fútbol y lo hacemos hablando del Costa Deje Tenerife, del Tenerife femenino, porque juega este domingo a las 11 de la mañana, vuelve al estadio Eliodoro Rodríguez López ante el Eibar. Recordemos que es cuarto con 12 puntos, 3 victorias, 3 empates, 0 derrotas. Eso sí, esas 3 victorias las ha tenido a domicilio, fuera de casa. En el Eliodoro todavía no ha ganado, 2 empates a 0. Es verdad que uno de ellos fue ante el Real Madrid, pero ahí este domingo buscará su primer triunfo en casa, en el Eliodoro, y seguir pues avanzando en este gran comienzo de temporada las chicas de Eder Maestre. Y más allá del fútbol femenino, tenemos que hablar también del fútbol territorial, y para ello tenemos a nuestro habitual analista de este fútbol territorial, Alex Siverio. Muy buenas, Alex.
Hola, Carlos, buenas tardes.
Bueno, el partido estrella del fútbol territorial este fin de semana es el derbi muy chico, porque el derbi chico es el de los Bs, pero este es el derbi canario de los Cs, que por primera vez se va a dar en tercera división. Bueno, y creo que por primera vez se va a dar, porque no habían coincidido, porque el Tenerife C pues nunca había estado en tercera, había estado siempre en categorías de aquí de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el sábado a las 5 de la tarde en la ciudad deportiva. Y el entrenador Raico García, el entrenador del Tenerife C, decía esto.
Sí, contento por los chicos, son tipos de partidos que también les gusta jugar, como a todos. Al final, aunque sean filiales, no deja de ser un derbi. Ilusionados por ser el primer derbi en tercera división entre los dos equipos y contento por la semana que llevamos de trabajo. Creo que venimos de buena dinámica, de buen trabajo después del último resultado y creo que vamos a estar preparados para que se vea un buen partido, sobre todo también por la afición. Espero que nos ayude y que podamos sacar los tres.
Partido muy, muy interesante, ¿verdad, Ale?
Sí, estaba pensando lo mismo que decías tú, que si el derbi de filiales de B era chico, este no sabía cómo denominarlo, la verdad. Estaba pensando, pero no me salía. Bueno, un derbi de filiales, como decías tú, decía Raico,
nunca se ha disputado. Viene hablando un poco este partido de lo bien que están trabajando los dos equipos últimamente en la base, y que se dispute en tercera división lógicamente se debe a que los dos equipos, los dos B, pues están en segunda red, y eso habla un poco del buen trabajo que vienen haciendo los dos clubes, creo yo. Es un partido bonito de ver, aunque sea C, pero siempre un derbi llama la atención. Seguro que sea una buena entrada en la ciudad deportiva, porque encima no coincide con ningún otro Tenerife, ni con el femenino, ni con el primer equipo que juega afuera, ni con el B tampoco. Entonces, bueno, es un muy buen partido, sí.
Sí, un B que juega el domingo y que también pues buscará seguir invicto y en el liderato. También, los de Massiño también espectaculares, ¿verdad?
Sí, la verdad que está teniendo un comienzo de temporada muy bueno. Como viene diciendo Juanjo aquí en esta sintonía, con chicos todos sub-23. Uh-huh. La verdad que eso habla un poco del buen hacer de la gente del club, con una plantilla muy buena, y también demostrando que con chicos de la edad que tienen que tener los chicos de un filial puedes competir y de qué manera, y de momento haciendo una temporada histórica.
Sí, el domingo ante el Yugo Socuéllamo, a partir de las 11 en la ciudad deportiva Javier Pérez de Geneto, va a ser ese Tenerife B Yugo Socuéllamo, que encima es el colista, va a ser líder ante el colista. Otro de los nombres propios del fútbol territorial de esta semana ha sido Nano Mesa. Ayer lo entrevistábamos aquí en esta sintonía, ficha por el Real Unión después de más de 3 años sin jugar. Un fichaje que le da un paso adelante grande, ¿no?, al equipo santacrucero, que recordemos que está en tercera después de muchos años por ese trasvase con el Santa Úrsula.
Sí, el Real Unión solo ha metido 5 goles en las 5 primeras jornadas, y bueno, seguramente por ahí llegue el fichaje de Nano Mesa. Hombre, yo creo que también es una oportunidad para él para reivindicarse, para decir que tan solo tiene 30 años y que el fútbol no está acabado para él, y también desde el punto de vista del club, pues aprovecharse de un futbolista que, bueno, pues que fue profesional, que demostró en su día un nivel para llegar a primera división y para que se pagaran traspasos incluso por él. El Eibar llegó a pagar más de 3 millones de euros por él al Tenerife, y claro, bueno, yo creo que deben aprovecharse las dos partes, y bueno, un fichaje un poco mediático, pero que seguramente al Real Unión en el campo le va a venir bien, porque ese equipo necesita goles, Carlos.
Y por último, ya muy rápido, y porque no es algo bonito de hablar, aquí nos gusta hablar de fútbol, de deporte, pero también hay que comentarlo. Hubo una pelea en segunda regional, ¿no?, la semana pasada.
Sí, el equipo del Villamar, que es el nuevo Ibarra, como desapareció el Ibarra, pues crearon un club nuevo en Las Galletas que se llama Villamar, y ha salido en segunda regional. Y ese club pues tuvo una pelea bastante lamentable contra el Vallehermoso, que también es un equipo de nueva creación, y lógicamente estos hechos hay que denunciarlos, porque no puede ser. O sea, no queremos ver esto en un campo de fútbol ni asociado al deporte, en la sociedad tampoco, pero en el deporte pues llama muchísimo más la atención, y hay que condenarlo. Nos parece lamentable, y bueno, lógicamente el deseo siempre es que no se vuelva a repetir, aunque sabemos que es muy difícil, claro.
Pues esperemos que sea así. Alex, muchísimas gracias.
Gracias, buen fin de semana.
Un abrazo.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Hola, quería una McExtreme Pulled Pork.
Vale, pero ahora se llama Pulled Pork.
¿Qué diferencia hay?
Mira, la Bull Pork viene tuneada, con la salsa Bull de Dani García.
Pues sin duda, quiero la nueva McExtreme Bull Pork con un tuneado bestial para un sabor bestial. Ven a Macauto y pruébala ya.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Siente a Federico García Lorca en la ópera Yerma. Asiste al estreno europeo de esta obra solo representada en América. ¿En serio te lo vas a perder? Auditorio de Tenerife, 14, 16, 17 y 18 de octubre. Entradas desde 30 euros, 10 si eres menor de 30 años. Abonos de temporada desde 125 euros. Ópera de Tenerife.
Disfruta de la 31ª edición de la regata Trofeo Infantas de España. Del 10 al 12 de octubre en Santa Cruz de Tenerife, y organizada por el Real Club Náutico de Tenerife. Patrocinan Deportes del Gobierno de Canarias, Tenerife Despierta Emociones y Deportes del Cabildo de Tenerife, Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Fundación La Caixa.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
No parece que guste demasiado esta tasa de basuras, que siempre ha sido, por cierto, muy polémica. Bueno, pues hay varias preguntas que todos nos hacemos porque todos la tenemos que pagar. ¿Se incluyen nuevas señales en el examen teórico de conducir? Y os estamos preguntando a los oyentes de la tarde de COPE, ¿cómo recordáis aquel día?
Bueno, yo que perdí la cuenta de las veces que me presenté.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Mira, este es el sonido de la nueva normalidad en Catarroja frente a una máquina que está retirando escombros de...
¿Te lo vas a perder?
Esto quedó completamente arrasado. Trasladana tenía un obrador, una panadería, y tuvo que cerrarla porque la riada arrasó todo. ¿Cómo ha sido de difícil abrir esto?
Las ayudas que nos han llegado pues no han sido las adecuadas.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Vive la fuerza del hip hop con el espectáculo Prelude. Preludio, danza que te conmueve y te transforma con la fuerza de la música. 26 de octubre, 15 euros. Auditorio de Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Entramos en el tiempo de básquet y para ello tenemos a nuestro narrador de los partidos del Canarias, a Nacho Feliciano. Muy buenas, Nacho.
Hola, Carlos. Buenas tardes, Gerald.
Bueno, pues por preguntarte por esa última hora del Canarias, que juega mañana en Andorra a partir de las 6 de la tarde, desde las 5 y media aquí tenemos en la previa en el tiempo de juego de la cadena COPE, porque no ha vuelto, ¿verdad?, sino después del partido de Basketball Champions League en Italia, no ha vuelto a Tenerife, sino pues ha tenido un poco de odisea para llegar hasta Andorra para ese partido.
Una de estas semanas que va a ser bastante frecuentes, o por lo menos medianamente habituales este año, con más kilómetros en las ruedas que Verstappen, teniendo que marcharse primero a Italia para jugar, como bien apuntabas, esta semana. Ahora Andorra, que tampoco es un viaje ni mucho menos sencillo llegar al Principado para jugar el partido de mañana. De ahí, como comentamos el otro día en tertulia, la importancia de la dosificación, de tener una plantilla amplia para afrontar el choque entre el conjunto andorrano, con la más que probable baja de Van Beek, que sigue aquejado de esos problemas físicos que ya le han impedido debutar ni el pasado fin de semana en el choque de la primera jornada, ni tampoco ante el Trapani Sark el pasado miércoles, y ante un rival, el Moravanca Andorra, que viene de caer con muchísimos trépitos en la jornada inaugural ante Lucas Murcia, que querrá reivindicarse, que recupera, eso sí, a Stan Okoye, que no pudo estar en ese partido en tierras pimentoneras, y que en cualquier caso pues el Canarias intentará dar continuidad a esa buena racha, al buen momento pues, de hombres como Gio Sermadini o como Jaime Fernández, que han rendido a muy buen nivel tanto en el partido liguero como de Copa y de Eurocup, de PCL quería decir, uh-huh. Y sobre todo también con la vista puesta en lo que va a pasar el martes, porque tenemos partido de ACB, pero no podemos olvidar que el martes está todavía en el alero lo que va a pasar con ese partido de la Champions ante el Beja Slilla, si va a jugarse a puertas cerradas, si se puede suspender, si se puede buscar algún tipo de modificación, habida cuenta de toda la polémica que está rodeando la visita del conjunto hebreo. Pero a corto plazo, tratar de lograr la segunda victoria en una cancha que tradicionalmente se le ha dado muy bien al conjunto aurinegro, hace ya muchos años que no cae en tierras pirenaicas, así que veremos si podemos poder cantar el sábado un nuevo triunfo del equipo de Chus Vidorreta.
Sí, el equipo de Chus Vidorreta, que fue desde Trapani hasta Palermo en guagua, avión hasta Barcelona y guagua de nuevo de Barcelona a Andorra, para que después digan los equipos peninsulares que venir una vez a Canarias les cuesta, ¿no?
Sí, se nos queja mucho, y sobre todo esa guagua que tú comentas, Barcelona-Andorra, que no es sencilla porque a partir de ya la Lérida pues ya son carreteras de montaña, complicada, pero bueno, han llegado con tiempo. Hoy se ejercitaban, de hecho, en el pabellón de Tony Martí, donde se va a jugar el partido de mañana, pero sí, muchos días aparte fuera de casa, esos viajes complicados, así que todavía un plus más que supondría la victoria, no solamente por sumar la segunda, sino por afrontar todas estas vicisitudes que, insisto, quizás no de manera tan extrema como esta semana, pero van a ser moneda de cambio muy habitual, al menos en esta primera fase de la Basketball Champions League, con muchos partidos entre semana, con mucho viaje, y veremos cómo se va sobrellevando eso. Para eso, como decíamos, plantilla de 15 jugadores. Héctor Alderete no jugó el pasado fin de semana, sí debutó ante el Trapanisar. Bueno, esa gestión, ese sudoku que va a tener que ir haciendo Chus Vidorreta, problemas físicos, descanso, rotaciones, con el objetivo de seguir compitiendo en ambas ligas al máximo nivel.
Pues Nacho, nos escuchamos mañana en ese encuentro Andorra-Canarias. Muchas gracias, un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
Y en polideportivo, la cita más importante de este fin de semana es en voleibol. Le hemos estado hablando durante la semana porque debuta el Aris en la Liga Iberdrola, en la primera división femenina del voleibol nacional, mañana sábado a las 6 de la tarde ante el Phil Alcobendas. Es ese debut del Tenerife Libis La Laguna. Nos vamos. Deportes Cope Tenerife regresará el lunes, pero les emplazamos mañana sábado a partir de las 5:30, esa previa del Andorra Canarias, y el domingo a partir de las 7:30 de la tarde, la previa del Casereño Tenerife, para esos dos encuentros. Un abrazo.